Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí estamos un día más con toda la información, 12:35, no será esa hora, si nos escuchan por la tarde serán 15 minutos, las 6:15. 29 de julio de 2025, toda la actualidad informativa del día se concentra a partir de estos instantes, incluimos en ella sugerentes novedades que esperamos supongan un atractivo para todos ustedes y que les mantengan ahí al otro lado del aparato de radio. Y como aquí se trata la información, vamos con ella ya mismo. Titulares del día, Catina Pérez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Titulares del día que comienzan o arrancan en el municipio de Carboneras, donde 7 testigos han sido citados a declarar el próximo 13 de agosto por la presunta compra de votos del Partido Popular de Carboneras. Votos que supuestamente fueron comprados por Francisco Cayuela, hermano de Felipe Cayuela, que era el candidato popular a la alcaldía. Y los concejales del Partido Popular de Garrucha, Carmen Llamas y José Osorio, ya han abandonado el ayuntamiento. Ambos ediles registraron el pasado 18 de julio los escritos con sus ceses, anunciando que serían efectivos el próximo jueves 31 de julio. Pero lo cierto es que ya han desocupado sus despachos. El alcalde de Lubrín se reunió ayer con el jefe del Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía en Almería, al que volvió a solicitar una actuación urgente para la carretera que une Lubrín con Zurgena. Una carretera que el alcalde lleva ya reclamando una actuación para ella durante 10 años. Asegura que hay curvas muy, muy estrechas donde es imposible que dos vehículos pesados circulen a la vez. Y Lubrín va a instalar 8 cámaras de vigilancia que se van a localizar principalmente en la entrada y salida del municipio y el polígono industrial. Ocurre porque han registrado varios robos, 2 en algo menos de un mes. Esto pasaba el pasado mes de diciembre. Y Huerca Lovera propone a Educación unir las 2 sedes del Colegio Príncipe Felipe en un solo espacio. Los 270 alumnos del centro están distribuidos en 2 edificios que distan 800 metros los de infantil y el primer ciclo de primaria tienen que recorrer esa distancia a diario para ir al comedor. Se supone que lo que van a hacer o lo que solicita el Ayuntamiento de Huerca Lovera es que todas las aulas se unen en un mismo centro y así los chicos no tienen, sobre todo los más pequeños, no tendrán que desplazarse cada día esos 800 metros para acudir al comedor escolar. Antas, incluida en el plan de mejora de caminos y carreteras de Diputación, la institución provincial va a invertir 120.000 euros en reasfaltar el camino que une el pueblo con los invernaderos de Qualing. Seguimos en Antas. Hoy se ha acordado el tráfico en la carretera de Jauro para reparar los desperfectos causados por la tormenta del jueves en el entorno de la parada del autobús. La huercanense Maribel Sánchez continuará en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular como coordinadora de política provincial e insular. Y Pulpí va a coger la décima travesía de la isla de San Juan de los Terreros este fin de semana dentro de la prueba de la Copa de España. Además, es puntuable también en el circuito andaluz de aguas abiertas y en la Liga Regional de la Región de Murcia.
Ahí están nuestros titulares y ya saben que a partir de este momento nos vamos adentrando en ellos, ampliamos las informaciones y empezamos a recibir invitados. Van a ser unos cuantos en el día de hoy, Katina.
Correcto, hoy vamos a hablar con Domingo Ramos, que es el alcalde de Lubrín, porque el ayuntamiento, hemos tenido conocimiento, va a instalar 8 cámaras de vigilancia tras 2 robos de cobre del alumbrado público que tuvieron lugar en menos de un mes. Es decir, esto ocurría el pasado mes de diciembre.
Han tardado, ¿eh?
Bueno, cuando ha habido consignación presupuestaria para poder llevarla a cabo, porque es una actuación que va a asumir íntegramente el ayuntamiento de Lubrín. Va a invertir 20.000 euros en la instalación de estas cámaras.
También, bueno, entre los titulares lo han escuchado ustedes, que se reunió ayer precisamente Domingo Ramos con el jefe del servicio de carreteras de la Junta en Almería. Una reunión que surgía a raíz de una entrevista que manteníamos aquí y fundamentalmente, por desgracia, a raíz del fallecimiento de una persona en el tramo de curvas peligrosas que tiene la carretera que comunica Lubrín con Zurgena. ¿Tenemos algún dato de esa reunión?
Bueno, el alcalde, es que le hemos preguntado esta mañana, cuando hemos tenido ocasión de hablar con él, le hemos preguntado porque sabíamos que estaba pendiente el pasado 28, ayer mismo, de una reunión que iba a mantener con los responsables de carreteras en la provincia. No pudo finalmente atenderle el delegado de Fomento, pero sí, como hemos adelantado, se reunía con el jefe de servicio de carreteras de la Junta de Andalucía. Nosotros tuvimos conocimiento registrarse un accidente de tráfico en el que falleció un vecino de la localidad de
Albox.
Esa misma mañana llamamos al alcalde, tenía un enfado tremendo, dijo que él llevaba 10 años reclamando una actuación, que se le ponía los pelos de punta cada vez que el autobús mostraba. Escolar tenía que pasar por este tramo de carreteras, que era diario, que eran muchos jóvenes del municipio de Lubrín y que no podía quedarse con las manos cruzadas, es decir, que iba a seguir insistiendo.
De hecho, para que se hagan ustedes una idea, aquí recientemente también dábamos una noticia que hacía referencia a la estrechez de ese tramo con curvas, porque ante el paso de un vehículo enorme, que no recuerdo lo que era, tuvieron que cortar la carretera.
Era el traslado de una hormigonera, era un vehículo de grandes dimensiones y consideramos que Carreteras está al corriente y es consciente de ese peligro porque procedió a cortar este tramo durante media hora
para que pasara
solo un vehículo.
Una hormigonera, que ya saben ustedes lo que es, ¿no? Como un camión, una hormigonera. Y tienen constancia de que eso es así, por lo que dice la compañera, que cortaron el tráfico en ese tramo, o al menos en el trayecto que tenía que hacer la hormigonera entre el que se encontraba ese tramo de curvas. Bueno, pues 15 años peleando por el tema.
10 años.
Sí, del 2015, por eso se me ha colado lo de los 15 años, desde 2015 viene reclamando que se preste atención a esta situación. Pero en estos primeros minutos no quiero pasar por alto, luego escucharán al alcalde Domingo Ramos, también vamos a hablar o van a escuchar las palabras de Rocío Rodríguez. Ayer ya nos hacíamos eco de esta información que denunciaba la colocación de cepos junto al aparcamiento de la feria, y ¿cómo lo sabe? Pues por la desgracia de que su perro cayó en uno de ellos, pero es una zona por lo visto bastante transitada donde juegan muchos niños. Esos serán nuestros invitados, pero permítanos que primero hagamos una pequeña parada en Carboneras con el destacado titular que les hemos anunciado al inicio del sumario, y es que 7 testigos están citados a declarar el 13 de agosto por la presunta compra de votos en las elecciones municipales de Carboneras, en las últimas, las del 26 de mayo de 2023.
Unos votos que supuestamente fueron comprados por Francisco Cayuela, que es el hermano de Felipe Cayuela, en aquel momento era candidato popular a la alcaldía. Los 7 convocados declararon en el atestado de la Guardia Civil haber percibido de entre 50 y 100 euros por sufragio. La querella fue presentada por Ciudadanos ante la Guardia Civil tras haber reconocido una persona a la que la mesa le negó el voto porque esta figuraba que ya lo había emitido por correo, que dijo que Francisco Cayuela le había entregado 50 euros a cambio del sufragio, una declaración que la realizó en presencia de apoderados y candidatos también de otros partidos, de los miembros de la mesa y de un agente de la policía local. Así que tienen una cita con el juzgado, será el próximo 13 de agosto cuando estos 7 testigos de la presunta compra de votos para el Partido Popular, pues las elecciones municipales pasadas han sido, como decíamos, citados a declarar. Tendrán que dar las explicaciones oportunas.
Y silencio absoluto en Garrucha ante la dimisión de 2 concejales del Partido Popular.
Efectivamente, los concejales del Partido Popular de Garrucha, Carmen Llamas y José Osorio, ya han abandonado el ayuntamiento. El pasado 18 de julio, ambos ediles, de los que ya teníamos conocimiento que querían abandonar el ayuntamiento de Garrucha, pues finalmente fue el 18 de julio pasado cuando ya registraron en el registro de entrada del ayuntamiento esos escritos donde exponían sus ceses, anunciando que serían efectivos el próximo 31 de julio. Pero lo cierto es que Radio Actualidad ha podido saber que estos ediles ya incluso han desocupado sus despachos.
Radio Actualidad y Actualidad Almanzora, correcto, como iba a decir usted, son dos medios afines donde les contamos precisamente la actualidad. Y aquí hace ya más de un mes que nos hacíamos eco de esta posibilidad y de las intenciones de estos 2 concejales de dimitir, que todas las fuentes municipales decían desconocer, y de forma muy especial el alcalde, que fue preguntado por esta cuestión. Al final se han ido sucediendo los hechos.
Lo dijimos además que querían irse silenciosamente y hasta ahora así lo han hecho, porque no han dado ninguna explicación pública ni a sus votantes ni, bueno, pues ni siquiera
a sus vecinos,
claro, pero lo único que decían es que sí, que han presentado su renuncia, su cese, y que el equipo de gobierno con el alcalde al frente pues ya tiene constancia de ello.
Y fue el alcalde el que hace unos días comentaba a la redacción de esta casa que se habían marchado porque se encontraban cansados y desbordados, un tema que parece no haber caído muy bien entre los dimitidos. Nosotros de todas maneras estamos intentando recabar más información, estamos intentando que se nos amplíe estos datos que ahora mismo ponemos sobre la mesa, pero como les estamos diciendo, se mantiene silencio absoluto. No sabemos si habrá algún pacto entre estas personas para no decir ni media, pero considerando el respeto que merecen sus vecinos, algo deberían hacer, algo deberían decir, si no con su voz en directo aquí en la radio, sí a través de una nota de prensa donde explicaran los motivos, que yo pienso que los garrucheros les gustaría conocer y saber. ...29 de julio de 2025... así está la actualidad de este día. Vamos a seguir contándoles más cosas, desarrollando y matizando algunas de estas informaciones, y por supuesto recibiendo a los invitados: María José Viúdez, concejal de Educación de Huercalovera; Domingo Ramos, alcalde de Lubrín; Rocío Rodríguez, una vecina de Antas. Ya saben, el tema de los cepos, es la segunda vez que se detectan cepos en esta localidad. Y también es martes, Juan Torrijos estará con nosotros en los minutos finales del programa. Así vamos y así seguimos.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. Con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a ir entrando en materia y ampliando algunas de las informaciones que les hemos destacado en nuestro sumario. Primera parada en Huercalovera. Allí, desde la Concejalía de Educación, se ha propuesto unir las dos sedes del Colegio Príncipe Felipe en un solo espacio. Los 270 alumnos del centro están distribuidos en dos edificios que distan con unos 800 metros unos de otro. Es decir, hay 800 metros de donde están los infantiles a donde están los del primer ciclo de primaria, y tienen que recorrer esa distancia diaria para ir al comedor. Algunos de ustedes pensarán, bueno, pues son niños, 800 metros no es gran cosa, pero quizás sí sea una buena idea aunar ese espacio, reunirlo todo en un solo espacio donde, sobre todo los de infantil, pues no tengan que desplazarse con la vigilancia, control y demás, que esto puede suceder. Nuestro compañero Javier Irigaray ha hablado con María José Viudez, que es la concejal de Educación de Huerca Lovera, y nos amplía esta información.
Recientemente se entrevistaron el alcalde de Huerca Lovera, Domingo Fernández, y la concejal de Educación, María José Viudez, con la consejera titular de esa rama, María Carmen Castillo, y el delegado también provincial, Francisco Alonso. En la agenda llevaban, entre otros asuntos, unificar la sede de un colegio, concretamente el Príncipe Felipe, que está en la barriada de Monte Castillo, que están ahora mismo separados en dos edificios que distan unos 800 metros aproximadamente, y en el que los niños, los más pequeños concretamente, los de infantil y el primer ciclo de primaria, tienen que recorrer esa distancia cuando se dirigen al comedor escolar. Vamos a hablar con la concejal, con María José Viudez, cómo fue esa reunión, cómo fue recogida la propuesta del ayuntamiento y en fin, primero saludarla y darle entrada. Muy buenas tardes, María José.
Buenas tardes. Pues nada, mira, te rectifico, no es la barriada de Monte Castillo, no. Es la barriada del Calvario.
¿Vale? Ah, del Calvario, perdón, sí.
Sí, 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 sí. No te preocupes. Bueno, pues en el barrio del Calvario, este equipo de gobierno, encabezado por Domingo Fernández, pues tiene la pretensión o la idea de lo mismo que hemos construido de comedores escolares en otros colegios, como el del Tino Galván y el Virgen del Río, pues queríamos que este barrio estuviera en la igualdad de condiciones que el otro centro educativo. Entonces construimos un comedor escolar con el esfuerzo de este equipo de gobierno, y para darle servicio y para favorecer la conciliación de la vida familiar, puesto que este barrio es un barrio de gente trabajadora, y para conciliar la vida familiar. ¿Qué ocurre? Que al hacer el comedor escolar, pues hay una demanda bastante considerable de comensales, de niños, porque los padres están trabajando, y el Colegio Príncipe Felipe tiene la característica, o no sé cómo decirlo, que está dividido en dos centros separados por una distancia de unos 800 metros. Domingo Fernández ya lleva mucho tiempo intentando hacer proyectos a la delegación y presentarlos para unificar los dos centros educativos.
Porque este centro, en esta situación, ¿desde cuánto está? ¿Hace 20 años, 30, 40?
Este colegio está así desde los inicios, yo creo, 60, 70 años, yo no lo sé.
60, 70 años por lo menos, ¿no?
Este colegio está así desde el inicio, ¿vale? Pues se hizo el centro y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que en el edificio que está en la calle Arco, pues está infantil y primer ciclo de primaria. Y luego el otro colegio, el otro edificio, está segundo y tercer ciclo de primaria, por una distancia, como he dicho anteriormente, de 800 metros. Okay. ¿Qué ocurre? Que, pues, esa distancia al hacer el comedor escolar, pues los niños pequeños son los que tienen que desplazarse, con los consiguientes riesgos que eso lleva, el trayecto de un lado a otro.
¿Cómo se hace ese trayecto? ¿Se suele hacer a pie, en autobús?
A pie.
Tendrán un monitor para acompañarles,
sí,
¿no?
Sí, son los monitores del comedor escolar, que el comedor, aunque lo ha construido el ayuntamiento, pero lo está gestionando la delegación, pues esos monitores son los que pone la empresa adjudicataria para llevar, para gestionar la comida del comedor.
Claro, pero estamos hablando, si el colegio tiene en total 270 alumnos aproximadamente, pues y pongamos que sean la mitad, 130, pues por mucho, ¿cuántos monitores harían falta para evitar que niños de entre 3 años, es que estamos hablando de niños de infantil
de
y primaria,
entre 3 y 9.
Y 9 años, o sea, que sí. No se, que alguno no salga corriendo en un momento dado, ¿no?
Claro, pues sí, por eso es nosotros, bueno, le agradecemos a Mari Carmen y al delegado, a la consejera, que viniera y nos escuchara, hay una buena sintonía, creemos que lo vamos a conseguir esa unificación para beneficiar, el objetivo es unificar el centro, con lo cual los recursos humanos se van a gestionar mejor, y entonces pues no harían falta dos conserjes, no harían falta tantos monitores para el desplazamiento. Entonces, y simplemente lo más importante de todo es que el alumnado no correría ningún riesgo en ese trayecto, ¿vale? Que es lo que nos preocupa a nosotros, que en ese trayecto pues puede ser que un niño, pues dices tú, aunque lo lleves con 4 monitores, con 5 monitores, aunque hagas 2 turnos para el desplazamiento, pues simplemente nosotros queremos dar estabilidad y tranquilidad a la familia, dar un servicio. Y la verdad que un centro educativo también para el profesorado, pues viene mejor que esté todo unificado y es de sentido común, pues estar todo unido. Y la verdad que ganaría lo primero la familia, el alumnado y por último el profesorado.
Se trata también de una reclamación que han efectuado los padres de los alumnos a lo largo de este tiempo.
Nosotros, los padres, realmente, como lleva toda la vida el colegio así,
sí.
Nunca nos han reclamado la unificación. Es este equipo de gobierno el que ha considerado que era importante la unificación, pues porque no tiene sentido que un centro educativo esté dividido en 2 edificios, con una distancia de 800 metros. Entonces, pues para el mismo profesorado pues se tiene que desplazar cuando a lo mejor el especialista de inglés o de religión o el de educación física se tiene que desplazar de un edificio a otro, y la verdad que no es lo mismo estar en un centro donde todo esté en el mismo sitio que no dividido en 2. Entonces, pues Domingo lleva ya mucho tiempo con esto en la cabeza y estamos luchando, bueno, ya está, conseguimos el comedor escolar, que lo hemos hecho con muchísimo esfuerzo, y ahora pues queremos conseguir esto, unificar el centro, que se quede un centro bonito porque tiene mucho espacio, porque es una zona preciosa con mucha luz, y bueno, pues la verdad que ganaríamos todo.
Sí, y también ganarían, se me ocurre, un nuevo edificio que quedaría desocupado y que podría, no sé si ustedes han pensado ya en qué uso podría tener ese nuevo edificio público.
En el caso de que delegación acepte la propuesta que quiere el ayuntamiento, en este caso se quedaría un centro, como dice el compañero Javier, un centro docente desocupado, ¿no?
No, pero en ese centro ya tenemos pensado lo que es para la educación de adultos, para la UNEF, que la tenemos en el Albujaira, y luego queremos poner en este centro también clase pues de música, de baile, danza, o sea, darle una utilidad, pero sobre todo queremos dar ese servicio pues a toda la población. Entonces, utilizar ese centro, dejarlo abierto, que es una, ya le he dicho yo que es una zona preciosa en la que está muy bien comunicada y hay una gran población muy trabajadora, gente muy buena, y ya está, y llegar a todos los ciudadanos de Huerca Lobera.
¿Y ha sido receptiva Educación a la petición que ha formulado el ayuntamiento?
Nosotros lo vimos, bueno, yo mi
Su impresión.
La sensación mía es que sí, que es factible.
Bueno, pues esperemos que sea factible y que muy pronto pueda darnos usted la noticia de que han iniciado el expediente para conseguir construir ese nuevo edificio que unirá la sede del Príncipe Felipe.
Muchísimas gracias. Esperemos que sea pronto y que podamos transmitirle a toda la población esa unificación, porque la verdad que lo más beneficiado va a ser el alumnado, indudablemente.
Pues eso esperemos y la emplazamos para darle a nuestra audiencia esa noticia. Muchas gracias por su tiempo,
nada,
doña María José.
Buenas tardes, venga. Gracias.
Pues ahí queda esa propuesta, Huerca Lobera, a Educación, a la Consejería, unir las dos sedes del Colegio Príncipe Felipe en un solo espacio y que los 270 alumnos del centro, que están ahora distribuidos en 12 edificios que están separados por 800 metros recorrer y que esté todo concentrado en un mismo edificio, no tener que recorrer esa distancia a diario para ir al comedor. Nos detenemos ahora en Antas. Les hemos contado que el municipio ha sido incluido en el plan de mejora de caminos y carreteras de Diputación. La institución provincial va a invertir 120.000 euros en reasfaltar el camino que une el pueblo con los invernaderos de Cualin. El ayuntamiento pretende aprovechar esta acción para cambiar la tubería de Galasa y en este caso ha pagado 22.000 euros en materiales y la empresa pública realizará el trabajo con sus máquinas y trabajadores. Y aquí hay una cuestión que es conveniente aclarar o al menos recordar, ya que hablamos de la tubería de Galasa y de esa inversión que se tiene que hacer, porque recordamos que desde el consistorio el equipo de gobierno informaba a sus vecinos que los planes provinciales iban a estar destinados para arreglo de las redes de abastecimiento de la localidad, ya saben, para superar el problema de las pérdidas y además evitaba el tener que subirle los 4 euros a los vecinos. Y ahí es donde me quiero detener porque aquí estamos hablando de planes provinciales y de una inversión que se iba a hacer. Javier, ¿cómo va a funcionar todo esto?
Bien, pues la inversión de los planes provinciales ya ha sido adjudicada por Diputación. Dimos la noticia ahora aproximadamente un mes y con ese dinero, de ese 1.100.000 euros de los planes provinciales, 980 y tantos mil, que es al final por lo que sea que lo que se quedó la adjudicación, pues se van a reponer toda la red de abastecimiento y saneamiento en el casco antiguo del pueblo, es decir, de la calle del aire hacia el río, lo que se conoce allí en el pueblo como la Molata, ¿no? Básicamente. Pero ahora, como al ser incluido el ayuntamiento, el municipio de Antuso, dentro de ese plan de mejora de caminos y carreteras provinciales, concretamente en Antas se va a invertir en reasfaltar la carretera que une el pueblo con los invernaderos de Cualin, aquí hacia Valle del Este, para que nos entienda la audiencia,
sí.
Pues van a aprovechar y cambiar, que hace la tubería de Galasa que pasa por debajo de ese de esa carretera y no como ocurre muchas veces.
Lo más lógico, claro, levantar y asfaltar para luego levantar otra vez y meter la tubería, claro. Dice, oye, pues ya que...
Pues ha llegado a un acuerdo con Galasa, el ayuntamiento pone la tubería, 22.000 euros en total es lo que va a costar y es la empresa provincial la que se va a encargar de instalarla con sus propios medios, con su propia maquinaria y trabajadores serán los que harán la obra.
Y una puntualización más, porque la pasada semana ya saben cómo acabamos la semana, con unas lluvias torrenciales en algunos puntos de la comarca, con la pérdida de la vida de un joven que curiosamente atravesaba con otros miembros de su familia, iban cuatro en total en un turismo, cuando según nos contaba el alcalde ni siquiera llovía y les llegó la rambla que se los llevó por la tarde con esta lamentable desgracia como final de la historia. En Cuevas se produjeron también, porque fueron importantes las lluvias, bastantes daños materiales, no tantos en Antas, que hay algunos desperfectos.
Sí, en Antas llovió fundamentalmente en el Real, en la barriada del Real, que cayeron 40 litros por metro cuadrado.
Es que llovió bien, sí.
Bueno, y el punto donde más se registró, fue el pluviómetro que más registró, fue uno en la zona de la Valle Abona, en el término municipal de Antas, donde se recogieron 70 litros por metro.
Bueno, el alcalde de Cuevas habló aquí de 85-90 en el pueblo, o sea que imagínense, y en la zona de Puerto Lumbreras y Lorca y demás, fueron también intensas las lluvias, que al final son las que desencadenaron la desgracia en la rambla de Muleria. ¿Y qué daños hay?
En el caso de Antas, pues bueno, el arrastre de barro y de lodo en la zona, concretamente en el polígono industrial del Real y en la zona y en la barriada del Real, que más próxima a Vera, al término municipal de Vera, y en la carretera de Jauro, a la altura de donde está la parada de autobús que va para la Huerta, el Jariz y el barrio, como le llaman allí, pues ha habido desperfectos en una zanja que se están ahora reparando, y por eso hoy los oyentes que nos puedan estar escuchando ahora mismo y tengan pensado ir a Jauro, pues tendrán que utilizar un desvío que ha habilitado el ayuntamiento precisamente por el barrio hasta sortear la zona de la parada.
Pues ténganlo en cuenta si tienen que circular por esa zona. Y antes de despedirte, esta mañana, fíjate, otra lamentable noticia nos llevaba a hablar de la carretera entre Lubrín y Zurgena por una zona de curvas muy estrechas y peligrosas que recientemente le costaron la vida a un hombre de Albox que se salió de la calzada y, en fin, le costó la vida. Ha tenido la oportunidad de hablar esta mañana con el alcalde, lo vamos a escuchar. ¿Ha dado algún fruto la reunión que mantenía en la delegación?
Bueno, el fruto han tomado nota. Allí no pudo, al final no le pudo atender la delegada. Sí, el jefe del servicio de carreteras de la Junta en Almería, que tomó puntual nota de las peticiones del alcalde y le adelantó que con independencia de una actuación más general para ampliar esas curvas, lo que iba a intentar ver es si podían hacer alguna mejora con el servicio de mantenimiento propio de ahí, tal vez ampliar algo esas curvas, si no con asfalto, por lo menos sí.
El caso es que se suavicen y se amplíe la zona de asfaltado, que es lo que no permite que cuando pasan dos camiones puedan transitar, o un camión y un turismo, o un camión y el autobús escolar, como decía aquí en los micrófonos el alcalde.
Sí, le adelantó eso para a manera de conclusión, de que tomaban nota, iban a intentar hacer algún proyecto para mejorar esa carretera, pero mientras tanto iba a estudiar otras alternativas para que con los servicios de mantenimiento de carreteras pudieran mejorar la situación actual de esas curvas.
Muy bien, pues muchas gracias por esa información. También hemos hablado con el alcalde sobre la instalación de 8 cámaras de vigilancia que se localizarán principalmente en la entrada y salida del municipio y en el polígono industrial. Domingo Ramos, alcalde de Lubrín.
Pues Lubrín es un municipio que apuesta, como otros tantos de la comarca, a la videovigilancia. Va a estrenar las cámaras en sus calles, concretamente 8, instalará en 5 ubicaciones diferentes. Saludamos al alcalde, que nos cuente por qué hace esto, dónde van a estar situadas estas cámaras y demás. Muy buenas tardes, Domingo.
Buenas tardes, Javier. Bueno, pues una...
Bueno, espere. Se me ocurre, perdone un segundo, antes sí. De eso, porque fue noticia la semana pasada el incendio que se había declarado durante el fin de semana, y que la última noticia es que estaba controlado, pero no estaba extinguido del todo. Me imagino que ya estará extinguido, ¿no?
Sí, ya se ha dado por extinguido, y si faltaba alguna cosilla, fueron los 30 litros de la pasada noche que cayeron en Lubrín, con lo cual ya no corremos riesgo de que se pueda reavivar de alguna forma.
Los bomberos más eficientes, ¿no? Son las nubes.
Sí, a veces. La lluvia, afortunadamente, hacen también su trabajo.
Bien, y ahora centrémonos en el objeto de esto. En primer lugar, el por qué deciden apostar por la videovigilancia.
Pues, Javier, es un proyecto que llevamos ya años intentando realizarlo, porque es verdad que no podemos definirnos como un pueblo inseguro, ni mucho menos, y ni que exista gran delincuencia ni grandes robos, ¿no? Pero sí es cierto que puntualmente, en alguna vivienda han entrado en alguna ocasión, sobre todo de la zona de los barrios, y en alguna ocasión también han robado, han levantado arcate, han robado el cobre, ¿no?, del alumbrado público. Y es una cosa que llevamos ya, como te digo, algunos años pensando hacer, y bueno, este año ya surgió la posibilidad, también la posibilidad presupuestaria y económica, y ya nos decidimos, ¿no?, porque sufrimos dos robos, creo recordar, en las fechas navideñas, de alumbrado de cobre, en alumbrado público a la entrada del pueblo, y ya dijimos, bueno, pues este año que las condiciones también se daban, las condiciones, como digo, presupuestarias y económicas, pues vamos a intentar realizarlo. Y bueno, pues así ha sido.
Bueno, sabe que de hace ya mucho tiempo, esta situación de las cámaras tienen sus defensores para preservar a la ciudadanía frente, darle seguridad, ¿no?, contra los robos, pero también tienen sus detractores, por lo que supone de pérdida de libertad esta vigilancia. Sí. Recordará usted el famoso Gran Hermano, ¿no?, del que hablaba George Orwell, ¿no?
Bueno, pues no, es verdad que puede haber gente escéptica con el tema este, pero yo creo que es importante por el tema de que las cámaras que de tráfico, porque al fin y al cabo son cámaras principalmente de tráfico enfocadas al vial público. Oye, si ocurre cualquier tipo de incidente, estamos hablando de robos, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una pelea, puede ser un maltrato, puede ser cualquier otra historia. Pues la policía local puede tener acceso a qué vehículo, ¿no? Ha tenido acceso al pueblo en ese mismo día o en esa noche, y se puede ayudar muchísimo a la Guardia Civil, a la policía local, a poder detectar quién ha sido el infractor, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, aunque tenga detractores, como tú bien dices, y otros que piensan que puede ir bien, pues yo me quedo con la segunda parte, ¿no? Esto es una cuestión y un proyecto que puede ayudar a disuadir, ¿no?, a cualquier persona a cometer un delito del tipo que sea.
Entonces, entiendo que estarán colocadas, situadas en las entradas al pueblo.
Efectivamente, sí, están todas situadas en la entrada del pueblo y en la zona de entrada al polígono industrial. O sea que no hay otro tipo de cámara en otro sitio.
Y bueno, pues antes, ¿a cuánto asciende el presupuesto de esta actuación?
Pues ligeramente, algo más de los 20.000 euros, me parece, sí. No estoy en el despacho, no estoy con el expediente, estoy en la calle, pero bueno, sí, sobre algo más superior a los 20.000 euros de inversión.
Sí. Sí, pero en poco, ¿no? Algo poco más de 20.000 euros, podemos decir, ¿no? Sí, ¿y son fondos de las municipales o cuentan con alguna ayuda de otra administración?
Son fondos propios, todos, 100% fondos municipales.
Bien, y bueno, antes ya de dejar esta entrevista, quería preguntarle por algo que ha sido noticia también durante el último mes, y a raíz del accidente mortal en el que desgraciadamente falleció un chofer de un camión allí en una curva de estas tan cerradas que existen entre Lubrín y Zurgena, y en una carretera muy transitada, ¿no?, debido al polígono industrial que cuentan ustedes, que con bastante actividad, y la cantera también, que está radicada.
Sí, la minería, la ganadería, la zona de la empresa del proyecto industrial, son varias. Sí.
Nos quedamos con que tenían una reunión, había concertado usted una reunión con la delegada. ¿Ha tenido de fomento? ¿Ha tenido ya lugar esa reunión?
No con la delegada, con el jefe de servicio de carretera al final. O sea que la delegada se ve que por cuestiones de no sé si personal o laborales no pudo atenderme ayer. Y ayer me atendió el jefe de servicio de carretera, al cual le trasladé todos los escritos, fotografías y todas las necesidades.
¿Y ha encontrado alguna respuesta de momento o el típico
no, lo estudiaremos? No, pues llevo años sin encontrar respuesta, o sea que tampoco...
10 años, ¿no? Según te llevo, 10 años sin encontrar respuesta.
Sí, llevo años sin encontrar respuesta, con lo cual pues no espero encontrar respuesta en día, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que el jefe de servicio se puso a mi disposición y que intentarían dentro de las posibilidades... Voy metiendo partidas pequeñas en los planes de conservación, por lo menos para las curvas, para esas curvas que le transmití, que le llevé fotografiadas, pues intentar por lo menos de ensancharla, ¿no? Minimizando el peligro, ¿no?
Y bueno, y en esta cuestión, ¿sigue esa colaboración anunciada por el alcalde de Zurgena con usted para avanzar en esta situación?
Imagino que el alcalde de Zurgena así lo atenderá a la delegada, y imagino que, bueno, que el fin es el mismo, ¿no? Bien. ¿Qué más da que sea un alcalde u otro si el fin es el mismo, el que perseguimos?
¿Usted ya se ha puesto en contacto con él, le ha llamado?
Sí, yo me puse en contacto con él, le he hablado un par de ocasiones, he hablado con él, sí. En el día de Anta estuve, el día de la que estuvo el presidente de la Junta de Anta, estuve hablando con él, y después no sé si me lo encontré alguna vez más también, y vamos, que estamos los dos en la misma línea, entiendo que sí.
Y en la misma lucha. Bueno, pues ojalá tengan éxito y lo antes posible, por el bien de todos. Ha habido hasta ahora una muerte y esperemos que sea la última.
Sí, esperemos que sea la última y el último accidente que se deba a eso. No tiene por qué haber muertes. No debemos de esperar a esas cosas, ¿no? Intentar corregir pues lo que los alcaldes conocemos porque estamos más cercanos al territorio, evidentemente. O sea que esperemos que no haya más accidentes.
Pues muchas gracias por su tiempo, señor Ramos,
nada,
alcalde
Javier.
De Dublín.
Entienden bien el alcalde de Lubrín la predisposición del alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, aquí en nuestros micrófonos, aseveraba el zurgenero que podía contar con él para esta iniciativa que le afecta directamente a vecinos de su municipio, y además se solidarizaba con la iniciativa de forma muy especial, haciendo alusión de que tiene familiares en la zona afectada por esta carretera y que fundamentalmente es una vía de comunicación entre ambos municipios, y como les he dicho, transitan muchos de sus vecinos con el consiguiente peligro, sobre todo en esa zona de curvas cerradas y con un arcén o con una calzada demasiado estrecha donde no caben dos vehículos de grandes de dimensiones, dos camiones, un camión y un autobús, como hacía alusión el alcalde de Lubrín, el autobús escolar, o como les contábamos hace unos minutos que se cerraba la carretera precisamente desde carreteras en Almería para el tránsito de una hormigonera, porque saben que no cabría otro vehículo en el caso de estar la hormigonera circulando por la vía. Estamos contándoles la actualidad de este día, martes 29 de julio. Sigue lloviendo en los alrededores. Me lo acaban de contar también de una persona que venía desde Almería hasta nuestra comarca y, bueno, además de un buen chaparrón. Siempre es bueno para el campo, la lluvia también limpia, pero nos gustaría sentirla un poquito más de cerca. De momento, como les digo, nos rodea. Y solo apreciamos aquí, en este magnífico marco de Valle del Este, el cielo nublado. Pueden contarnos lo que quieran, opinar sobre algunas de las informaciones en nuestro servicio de WhatsApp. Es fácil, 690-111-989, 690-111-989, servicio de WhatsApp donde nos pueden mandar de forma anónima sus mensajes, comentarios, opiniones o las oportunas felicitaciones. Más en unos minutos.
De nuestra tierra.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Estamos en las instalaciones de Comercial Vera y el ambiente es de auténtica locura. Los más previsores ya están preparando sus proyectos para evitar colas el 1 de agosto, día en el que Comercial Vera aplicará un 21% de descuento en todos sus productos.
Recuerda, 1 de agosto, día sin IVA en Comercial Vera. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de...
Yeah.
Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Repasamos la información que nos ha llevado como principal titular del día a Carboneras. Siete testigos citados a declarar el 13 de agosto por la presunta compra de votos en las elecciones municipales de 2023 por el Partido Popular, concretamente por Francisco Cayuela, hermano de Felipe Cayuela, el candidato a la alcaldía.
Sí, en aquella ocasión, en aquel momento, Felipe Cayuela era candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Las siete personas que han sido convocadas para declarar ya lo hicieron en el atestado de la Guardia Civil. Dijeron haber percibido de entre 50 a 100 euros por cada sufragio. La querella fue presentada por Ciudadanos ante la Guardia Civil tras haber reconocido una persona a la que la mesa le negó el voto en el momento, en el día de las elecciones, en el momento que fue a votar, y que se dieron cuenta de que su voto pues figuraba que ya lo había emitido anteriormente por correo. Dijo que esta persona dijo que Francisco Cayuela le había entregado 50 euros a cambio del sufragio, una declaración que la realizó en presencia de apoderados y candidatos de otros partidos, así como también de los miembros de la mesa y de un agente de la policía local.
Se me queda a mí un poco dispersa esta declaración, por lo que dice que fue a votar, pero cuando fue a votar encontró o le dijeron que su voto había sido emitido por correo, y después reconoce que Francisco Cayuela le había dado 50 euros por el voto por correo. Entonces me choca a mí ese punto de vista. Vamos a ver lo que se desvela en la declaración del 13 de agosto, porque son testigos, tienen que decir verdad, o sea, no pueden escaparse de ninguna manera, porque cometerían un delito de no hacerlo. Más cosas.
Bueno, pues los concejales del Partido Popular de Garrucha, Carmen Llamas y José Osorio, ya han abandonado el ayuntamiento y también sus despachos, que ya han sido desalojados. Hay que recordar que ambos ediles registraron el 18 de julio los escritos con sus ceses y ya anunciaron que se iban a hacer efectivos el próximo 31 de julio. Pero como decíamos, a día de hoy ya sabemos que esos despachos han sido desocupados.
El alcalde de Lubrín, como han escuchado, se reunió ayer con el jefe del Servicio de Carreteras de la Junta de Almería.
De la Junta de Andalucía en Almería.
En Almería,
efectivamente.
Correcto.
Y volvió a solicitar una actuación urgente para la carretera que une Lubrín con Zurgena. 10 años lleva reclamando el alcalde una solución para acabar con las curvas estrechas que hay en ese tramo y que impide la circulación de dos vehículos pesados en determinados tramos, sobre todo y especialmente los que se refieren a esas curvas que ya explicó el alcalde, una carretera que había sido objeto de una actuación por parte de carreteras y de fomento, y habían colocado quitamiedos, y esto había provocado que esta carretera, que ya de por sí era estrecha, se redujera aún más en cuanto a su dimensión. Así que, bueno, pues el alcalde lleva 10 años reclamando esto. Vamos a ver si en esta ocasión
por todas ya
Fomento hace caso de esa
de esa reclamación que hace el alcalde, al que también se unía recientemente el alcalde de Zurgena, porque claro, es la carretera que une ambos municipios. También han escuchado, le hemos preguntado, porque el alcalde de Zurgena dijo que lo vio en cierta ocasión al alcalde, que le comentó el tema, pero que después no han tenido ocasión. El alcalde de Lubrín decía que había hablado en un par de ocasiones con el alcalde de Zurgena. El tema era que el alcalde tenía un proyecto de la Junta, el alcalde de Zurgena tenía un proyecto de la Junta que actuaba en varios tramos de esta carretera. Lo que querían comprobar ambos es si ese proyecto recogía esas curvas que señala el alcalde de Lubrín como las más peligrosas dentro de
ella. Ya no solo eso, sino que es más interesante y hace mayor fuerza a dos pueblos ante una situación que, como hemos visto, provoca muertes. También nos ha hablado el alcalde de Lubrín sobre la instalación de 8 cámaras de vigilancia.
Sí, 8 cámaras que se van a localizar principalmente en la entrada y la salida del municipio, así como en el polígono industrial. Va a invertir el ayuntamiento algo más de 20.000 euros. Es el coste de esta actuación, que está encaminada a financiar la seguridad en el municipio tras 2 robos de cobro y alumbrado público en menos de un mes que se dieron durante las pasadas Navidades. Las 8 cámaras van a estar situadas concretamente, 5 ubicaciones que cubren las 4 entradas al pueblo, también al polígono industrial, la zona deportiva y el cementerio. Van a ser las zonas que van a estar vigiladas a partir de la instalación de esas 8 cámaras en el municipio de Lubrín.
Han escuchado hace unos minutos a María José Viúdez, concejal de Educación de Huerca Lovera, y nos daba todos los detalles sobre la propuesta que se ha hecho a la Consejería de Educación de unir las 2 sedes del Colegio Príncipe Felipe en un solo espacio.
Claro, en vez de construir 2 comedores escolares para cada uno de los centros, hay un comedor escolar del que se benefician los alumnos de estos 2 centros, que es el mismo, pero que tiene 2 sedes. Y están distanciados por 800 metros. Cada día, 270 alumnos de este centro, eso sí, acompañados por sus monitores, tienen que hacer a pie ese trámite, ese trayecto, perdón.
Claro, pero nos podemos imaginar la situación, 270 críos, porque son los de infantil y primer ciclo de primaria, con lo cual son los más chicos. Contrólalos a todos.
Pues sí.
Vigílalos bien, eso lleva un riesgo.
Pues tienen que recorrer esa distancia, los 800 metros a diario, para acudir al comedor. Lo que se plantea, o lo que plantea el ayuntamiento en este caso, es que las aulas que hay en una de estas sedes pasen a la sede principal, y bueno, pues con esto el ayuntamiento además contaría con un edificio que se quedaría libre pues para albergar otras actividades siempre relacionadas con la educación.
En Antas, ha sido incluida en el Plan de Mejora de Caminos y Carreteras de Diputación.
Sí, la institución provincial va a invertir, y ha dicho que va a invertir 120.000 euros en reasfaltar el camino que une el pueblo con los invernaderos de Cualín. El ayuntamiento va a aprovechar para cambiar la tubería de Galasa en este tramo. Va a pagar 22.000 euros en materiales y la empresa pública va a realizar el trabajo con sus máquinas y también con sus trabajadores.
No perdemos de vista Antas porque hoy se ha cortado el tráfico en la carretera de Jauro para reparar los desperfectos que causó la tormenta del pasado jueves en el entorno de la parada del autobús, y el ayuntamiento, pues, para subsanar el problema, ha habilitado un desvío provisional. Política. La huercalense Maribel Sánchez continuará en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular como coordinadora de política provincial e insular. Hay más nombramientos.
Sí, este nombramiento, en este caso el de Maribel Sánchez, efectivo inmediatamente, sitúa a la representante de Huerca Lovera en un puesto clave dentro del área de acción territorial del partido que coordina José Ángel Alonso bajo la Secretaría General de Miguel Tellado. Sánchez Torregrosa, diputada nacional por Almería desde julio del 2023 y con una amplia trayectoria que incluye etapas también como senadora y diputada autonómica, sigue así en el centro de las decisiones del principal partido de la oposición. Su designación, junto al nombramiento de la también almería almeriense Ana Martínez La Bella como secretaria de Estrategia Territorial refuerza la presencia de Almería en la estructura nacional popular. Vamos a escuchar a Maribel Sánchez, a la huercalense, tras conocer que va a continuar en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular.
Es un privilegio poder continuar en el Comité Ejecutiva Nacional coordinando la política provincial insular. Agradecer al presidente Feijóo su confianza, por supuesto, a Elías Bendodo, el vicesecretario del área con el que llevo trabajando año y medio en este mundo de las diputaciones y de los cabildos y de los consejos. Y, por supuesto, siempre a mi presidente Juanma Moreno y a mi presidente provincial y amigo Javier Aureliano García. Con su confianza, con su apoyo, pues seguiremos dando voz a nuestra provincia, en esta ocasión también al lado de mi compañera Ana Martínez La Bella, y juntas pues poniendo el acento almeriense y poniendo nuestro granito de arena, empujando todo lo que podamos para que Alberto Núñez Feijóo sea cuanto antes el presidente de este país que tanto necesitan los españoles.
Otro dirigente popular que también ha hecho mención a esa continuación de Maribel Sánchez en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular ha sido el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García.
Estamos realmente contentos en el Partido Popular de Almería por la incorporación de dos personas más al Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, a las órdenes de Alberto Núñez Feijóo y de Miguel Tellado. La incorporación de Maribel Sánchez Torregrosa dentro del equipo de Elías Bendodo, pues nos parece un acierto total, va a seguir desempeñando el cargo que tenía y por tanto estamos muy, muy, muy satisfechos a que ella lleve la política provincial y política insular dentro del Comité Ejecutivo. Y la incorporación de Ana Martínez La Bella al equipo de Miguel Tellado pues es un respaldarazo más al Partido Popular de la provincia de Almería dentro del equipo de territorial y dentro del equipo de organización, una de las áreas más importantes del Partido Popular. Y por eso estamos muy contentos, porque esto significa que, bueno, que se tiene en cuenta el Partido Popular de la provincia de Almería, no solamente en Andalucía a través de Juanma Moreno, sino también a nivel nacional a través de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado.
Bueno, pues también en nuestro informativo una nota deportiva, porque Pulpí va a coger la décima travesía de la isla de San Juan de los Terreros este fin de semana dentro de la prueba de la Copa de España. Además, es puntuable también en el circuito andaluz de aguas abiertas y en la Liga Regional de Murcia. Se espera una gran afluencia de nadadores nacionales, más de 500, es la décima edición, comenzó, creo, si no mal no recuerdo, con 32 participantes en su primera edición. Ya vamos por 500 en una prueba que se va a disputar del próximo 1 al 3 de agosto.
Ayer les contábamos que la Guardia Civil buscaba al individuo que ha colocado cepos junto al aparcamiento de la feria de Antas, que una vecina presentaba denuncia tras caer uno de sus perros en una trampa el pasado jueves 24 de julio. El animal sufrió heridas y una fuerte hematoma, pero es que ella, al intentar liberarlo y ante el dolor que el animal sufría, fue mordida por su propio perro al intentar abrir el cepo. Nos contaba esta vecina que es una zona muy transitada por niños, donde van a jugar, donde la gente pasea y además también saca a pasear a sus perros, con el consiguiente peligro que conlleva el poder sufrir que le atrape un cepo, que ya se pueden imaginar ustedes las dificultades. El animal tuvo que ser liberado por la policía local porque no había herramienta posible con el que su propietaria pudiera abrir el cepo. Tuvieron que utilizar algo especial que ahora mismo no recuerdo, es bastante común, pero no recuerdo el nombre. Rocío Rodríguez, esta vecina de Antas, nos contaba la historia.
Cuéntenos, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo sucedieron las cosas, los hechos?
Pues nada, pues salí a pasear los perros, que son cuatro. Iba con mi primo y su sobrino y pues nada, sacamos los perros, los soltamos, que en Antas, en la explanada del parking que se suele poner para la feria, que es donde muchísima gente saca a pasear los perros. Y nada, pues íbamos como bajando hacia el barranco, que yo suelo bajar un poquillo, y nada, si llevaríamos 10 minutos con los perros, y de pronto uno empezó a, no sé, a ladrar muy fuerte. Yo pensaba que es que algún animal le había atacado, porque parecía de verdad que lo estaban matando en ese momento. Y entonces mi primo lo vio y dice, hay un cepo. Entonces yo bajé corriendo porque estaba un poquito más abajo el perro, bajé y efectivamente tenía la pata, por suerte la pata, pillada en el cepo. Pero claro, yo, el perro dando alaridos, ¿cómo abre un cepo? Si allí no hay nada más que palos y piedra. Mi primo estaba con el niño, tampoco podía bajar, entonces él se quedó llamando primero al 112, luego a la policía local, y yo intentando abrir el cepo con las piedras que había, poniendo un palo al pobre perro en la boca, porque estaba, claro, él estaba con tanto dolor que solo quería morder, pero aún así me mordió. Quiero decir, el perro, cuando yo intenté sacarle con las piedras, intentar abrir aquello, me mordió en el tobillo, me mordió en el antebrazo, y yo no pude abrir el cepo, vamos.
Claro, no es tan fácil abrir un cepo, que tiene una fuerza tremenda.
Pero claro, yo tenía mucho miedo de que, yo qué sé, pensaba que le iba a cortar la pata. Y no, pero por suerte, pues la policía fue muy rápida. Es verdad que cuando mi primo llamó a la policía, yo qué sé, a lo mejor tardaron 10 minutos desde que llamó. Entonces, pero bueno, 10 minutos más lo que yo llevaba ya, es bastante tiempo ahí con el perro, con el cepo. Claro. Sí, sí. No, pero bueno, la policía llegó y al final solo se pudo abrir con una pata de cabra, quiero decir, porque intentaron con tenazas, creo que son tenazas, con diferentes herramientas, pero que era imposible. Al final con eso la abrieron y liberamos al perro, y ellos se quedaron con, hicieron las fotos del cepo, se quedaron con el cepo y bueno, y me dijeron que denunciase, claro.
¿Y usted denunció?
Sí, sí, yo ese día no pude porque tuve que ir al veterinario de urgencia, porque ya entre unas cosas y otras, pues eran 9 menos 10 o así, cuando llegué a la casa.
De la noche, hablamos de la noche.
Sí, porque eso fue sobre las 8, pero entre unas cosas y otras, entre que buscaba un veterinario de urgencia, porque esa hora suele estar ya cerrar las clínicas, pues eran casi las 9, tuvimos que ir al BOS, que era el único veterinario que nos respondió, de urgencia, luego volver, dejar al perro, por suerte el perro pues tuvo un hematoma y ni tuvo fractura ni tuvo nada, y yo tuve que ir a urgencias por mi herida. Y la denuncia la puse el sábado porque, bueno, cuando te dan cita, porque hay que pedir cita previa.
Para poner la denuncia, ¿no? Hay que poner cita previa.
Sí, yo fui el viernes, pero el viernes me dijeron que había que pedir cita previa y me dieron al sábado.
Bueno, pues esperemos que supongo que sería por un caso así. Me imagino que cuando están asesinando a alguien, no.
Ya, eso pensé yo, pero supongo que ahí no habrá que pedir cita previa.
Pues eso espero por la cuenta que nos trae, ¿no? A todos. Sí. Y bueno, y en la Guardia Civil, ¿qué le han dicho? ¿Han empezado? ¿Sabe usted que hayan investigado, que hayan empezado a investigar?
No, no sé, yo no sé nada todavía. Solo sé que ellos pidieron todos los datos. Me dijeron si sabía. Si era alguien, yo no sé quién puede ser, entonces pues yo no podía poner la denuncia contra nadie, fue una denuncia abierta sobre un suceso, y pues nada, me dijo que iban a preguntar pues a la gente que, yo qué sé, que suele estar en la zona, o yo no sé, ellos tienen que hacer la investigación, aparte tienen que hablar con la policía local, porque ellos son los que tomaron las fotos, los que tienen el cepo, y bueno, las fotos creo que la pasan directamente al ayuntamiento, y no sé, y a partir de eso pues iban a ir a hablar con gente que trabaje o esté por esa zona.
Yo sé, aquí sabemos porque hace unos años ocurrió algo similar, unos cepos en otro extremo de Antas casi, ¿no? En la Rambla del Cajete, por el Real de Antas, en la barriada del Real, y allí primero cayó una gata, después que falleció, después cayó otra que quedó muy muy mal herida, pero pudo salvar la vida, o creo que o falleció al cabo de los días, no murió en el acto, y la Guardia Civil sí se personó. Yo lo pude ver en una patrulla que estaban recorriendo la Rambla, hablé con ellos, me dijeron que habían encontrado más cepos allí en esa Rambla y que estaban investigando el asunto. Lo que pasa que, claro, a lo mejor no le dicen a ustedes, pero hacen, ¿no? Por lo menos en aquella ocasión
no ocurrió. Sí, me dijeron que iban a ir, lo que pasa que yo no sé si, claro, como fue el sábado, yo no sé si han ido. Sí, me dijeron que irían y hablarían con gente, hablarían con la policía, yo entiendo que tienen que hacer todo ese proceso y luego pues ir allí. Sí, hola. Me dijeron y que...
Hola, Rocío, buenas tardes. Una pregunta que me ha llamado la atención y no sé si he captado lo que tú nos contabas con exactitud. Porque tú nos hablas en un primer lugar que veis un cepo. Y que después se escucha gritar a tu...
No,
vale,
explícanos. No. El perro estaba gritando ahí al herido y yo no veía lo que le pasaba. Y cuando fue mi primo, se asomó, me dice, hay un cepo. Y vale. El cepo era que tenía ya la pata pillada, vamos, que tenía un cepo pillado a la pata.
Claro, por eso
no que hubiese un cepo y dejamos los perros que se paseasen con el cepo.
No, que una coincidencia del momento de ver el cepo y que escucharas a tu perro gritar. No, era por descartar que hubiera más, que hubierais visto más cepos.
No, vimos nada más.
Claro, pero algo que me ha llamado también la atención es que usted dice que salió con los perros y le acompañaba un primo suyo y su hijo, ¿no? Un hijo pequeño.
Su sobrino.
¿Qué edad tiene el sobrino, este niño?
Ay, ¿cuántos años tiene?
Aproximadamente.
6 o 7. Ahora mismo no lo sé seguro.
Es decir, que a esa edad podría estar correteando el niño.
No, claro, sí, pero sí, es que eso cualquiera podríamos haber bajado ahí, yo qué sé, porque el perro no viene porque está, yo qué sé, detrás de un conejo, porque hay muchos conejos, claro, y te baja o yo qué sé, o porque quieres, que no es inaccesible el sitio donde estaba y que los niños, a veces hay niños por ahí jugando. Entonces, yo qué sé, les da por jugar por ahí.
Claro.
Es que te podía despillar una persona también.
Eso ahí es donde yo iba, que igual que le tocó al perro, le podía haber tocado a su sobrino, ¿no? Al sobrino
sí.
De su primo.
Sí.
Y estaríamos hablando también de... O sea, el sufrimiento es el mismo, pero, en fin, duele más, claro. Tal vez, si le pasa a un crío.
No, si es que no... Como no debería estar, ni para personas ni para animales, porque es que... Bueno, aparte porque está prohibidísimo que pongan cepo.
Bueno, está prohibidísimo, pero ya ve usted que hay todavía desalmados que lo único que pasan, ¿no? Obvian esas prohibiciones y realizan conductas tan inapropiadas, tan peligrosas, porque es que, ojo, es que estamos hablando de unos cepos que están puestos en un lugar que está lindando con el casco del municipio, con las viviendas prácticamente,
sí.
Y que, como usted dice, es el sitio donde muchos vecinos de Antas pues sacan a pasear a sus mascotas, salen con sus niños también al campo a darse una vuelta y tomar aire, y en fin, que están poniendo este desalmado, este sinvergüenza, está poniendo en grave riesgo pues no solo ya a mascotas, sino también a personas humanas, a niños, ¿no? Que es el mensaje que hay, que a ver si le entra en la cabeza y recapacita, que a tiempo
y
está.
Claro, ¿no? Es que esa persona probablemente, hombre, aparte de que no tiene ninguna sensibilidad, habrá pensado, bueno, como mucho pasar un animal, pero es que de vez en cuando, bien, no es el sitio que más niños pasan por ahí de todo el pueblo, obviamente, pero que pueden pasar, que no es inaccesible, y tú los niños se van a jugar, o yo, adulta, me voy a pasear con los animales, y tú no sabes exactamente por dónde, ahí no hay ninguna valla, quiero decir. Tú puedes entrar, ahí está al lado de un camino, es que, no sé, pasan las cabras por ahí, quiero decir, no sé, entonces, no lo entiendo, el que lo haya puesto, quien sea, si conoce, entiendo que conoce la zona, sabe perfectamente que por ahí pasa gente, que por ahí pasan perros todos los días, a todas horas, entonces, obviamente, a lo mejor el objetivo sería otro, pero que podía pillar cualquier animal, o incluso una persona, claro, ese es el problema. Y no se veía el cepo, a la pregunta de antes, porque estaba justo debajo como de una mata, que no estaba justo metido en la mata, pero estaba como muy cerca. Claro, porque ahí es donde se esconden los conejillos, donde entran los perros a oler también.
Bueno, entonces, ¿cómo el perro, el perro bien?
No, sí, el perro, increíblemente, no se hizo ni una fractura. Tiene un hematoma, tiene una herida, pero ya está.
¿Y usted?
Yo estoy peor que el perro, porque claro, a mí se me, tipo el antibiótico, se me inflamó bastante el antebrazo, porque claro, yo con el estrés pues tampoco estaba pendiente de mí misma. Entonces, pues nada, pero bueno, a ver, tampoco asegurará.
Pues si nos está escuchando ese individuo, ese desalmado, que haga el favor de ir a retirar los cepos que haya puesto, porque de momento sabemos que hay uno que ha sido detectado. Si hay más, que los quite y que sepa que lo está buscando la Guardia Civil.
A ver si lo pillan. Si lo pillan, una multa que yo creo que no se le va a ocurrir poner un cepo a él en su vida, vamos.
Bueno, esperemos que, aunque no lo pillen, que no se le ocurra, que haya aprendido de esta lección. A ver si es cierto.
Sí. La cosa es que no lo pongan, es que no entiendo.
Que sí, que hacer daño gratuitamente es algo que no es humano, no es humano. ni animal tampoco.
Y encima hay que tener también un poco de sentido común. Es decir, no puedes ponerlo, pero es que encima donde lo están poniendo es que no tiene ningún sentido.
Solamente el de hacer daño. Pues Rocío, muchas gracias y que se recupere usted.
Esperemos que no se produzca un hecho de estas características. Ya se han dado dos casos en diferentes sitios en Nantas. Para cerrar el capítulo de los martes, siempre tenemos la agradable visita, además ya cerrando temporada en este mes de julio, de Juan Torrijos. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo va el verano?
Pues bien, no se puede quejar, parece que
¿para qué?
Las noches han refrescado un poquito, no mucho, sí, pero un poquito.
Se ha suavizado, pero, sí.
Claro, lo cual quiere decir que no es el cambio climático tan fuerte como se esperaba, que lo mismo algunos de los agoreros de ese cambio climático estaban un poco equivocados, que tuvimos durante el mes de junio días más calurosos que en este julio que estamos viviendo.
Sí, señor.
Que antiguamente se decía que del 15 de julio al 15 de agosto era cuando más calor hacía, y algo en eso, no sé, lo mismo tienen razón los del cambio climático y estamos teniendo mejores noches.
Mire, que hace unos cuantos años. Yo, y tendría testigos por aquí para sacar, llevaba diciéndole a mis compañeros, digo, mira, va a pasar lo mismo que pasó en 2015. ¿Por qué me acuerdo? Pues puede parecer disparatado, pero son de esos años y de esos veranos que se le quedan a unos clavados y que fueron con unos porcentajes de humedad muy altos, además muy adelantado también a finales de mayo, ya empezó a apretar, como ha sido este año, y luego ya a finales de julio se suavizó, dejando un mes de agosto verdaderamente agradable. Y yo le decía, digo, va a pasar como en 2015, y me decían, ¿cómo te acuerdas? Porque se me quedó clavado, lo pasé muy mal ese verano. Pero fíjese, menciona usted lo del cambio climático, habrá escuchado usted hablar del chico este de las cabañuelas, ¿no? Que estudia las cabañuelas y da sus pronósticos. Pues este chaval lleva desde hace...
Eso era un almanaque aragonés desde hace muchísimos años que lo sacaba.
El almanaque zaragozano.
El almanaque zaragozano. Y no se equivocaba nunca, porque no era una cuestión científica, era una cuestión histórica. Correcto. De lo que había ocurrido a lo largo de cientos y cientos y cientos de años y que los hombres lo iban recogiendo y que al final aquello se convertía en la auténtica estadística. Mira, hay una cosa que quizás no lo sabe mucha gente. O sea, cuando tú coges el tiempo y te dicen lluvia y te dan una previsión del 50 o 60%, que no se piense la gente que es que se tiene la impresión. No, es que durante los años anteriores, desde que se tiene más o menos estipulado la estadística funcionando, ese 50% era las veces que había llovido, las veces contaban los días que había llovido, y lo siguen haciendo exactamente igual, porque no hay otra forma de saber si va a llover o no va a llover. Cuando hay una serie de nubes en el cielo, te dicen, estas nubes se han producido durante tanto tiempo, y en ese tanto por ciento, Y es así es como se sigue midiendo. Si es que bueno, dicen los hombres del tiempo que es muy difícil saber lo que va a ocurrir mañana con las nubes. Es que viene una ola de viento y se las puede llevar a la conchinchina.
Claro, pues este chico lo clava porque venía diciendo que se iba a acabar pronto el verano, que hombre, no se va a acabar como tal, sino que descenderían las temperaturas, y lo hace todo basándose en las cabañuelas para enfado de aquellos que trabajan con los pronósticos del tiempo. No les gusta que le pisen el terreno, pero bueno, se ha dedicado a ello, a investigar, y oye, no falla,
Lo único que está haciendo es recoger todo lo que ha sido la tradición y los datos que se vienen dando históricamente, con los cambios lógicos que se pueden haber dado, pero es que es así, no hay otra manera de haber podido medir el tiempo.
Bueno, pues a pesar del clima, y entrando con el clima, ¿qué otra cosa tiene usted por ahí que le haya llamado la atención, y no climatológicamente hablando?
Hombre, por ejemplo, mira, me ha llamado la atención el que una mujer que parecía que estaba prácticamente en política un poco apartada, que estaba alejada, estamos hablando de Ana Lavella, del Partido Popular, que fue el concejala de urbanismo en el Ayuntamiento de Almería, que la mandaron a Madrid, y dijimos, el irte a Madrid significa más o menos, bueno, que te están quitando del medio, en lo que a la información se refiere y al protagonismo provincial. Y sin embargo, ayer nos enteramos que Ana Lavella ha pasado a ocupar una parte dentro del equipo de Tellado, ese gallego que se ha traído Feijó hasta Madrid. Oye, eso queramos o no queramos, si es lista, y esta mujer lo es, esta mujer que yo la conozco desde hace mucho tiempo, lo es, conocí a su padre que se murió, conozco a su madre, a su hermana, conozco su trayectoria. Estuvo con Juan Vejino, supo hacerlo bien, supo irse en su momento, se metió en el Partido Popular, no la querían ni viva ni muerta, le hicieron muchísimas putadas, y sin embargo, dentro del urbanismo supo ganarse, yo creo que supo demostrar su valía. Hubo quien dijo que tenía que aflojar un poco, que le quitaba protagonismo a la que iba a ser la candidata a la alcaldía, a María del Mar Vázquez. Algunos vimos que esas envidias, siempre lógicas y oportunas en política, podían ser las culpables de que se la llevaran a Madrid. Y mira por dónde ahora mismo la niña parece que saca un poco la cabeza al lado de Miguel Tellado. ¿Puede seguir sacando la cabeza? Hombre, parece evidente que desde Almería ya va a ser muy difícil que se la corten. Ojo, parece muy difícil que desde Almería el presidente provincial o, en fin, algún otro que esté por ahí rondando, la propia alcaldesa, Ramón, tal, le puedan cortar la cabeza si Miguel Tellado tira de ella como, no digamos un alter ego, que tampoco es eso, ¿no? Pero como una persona de confianza y en la que se puede, con la que se puede trabajar. Y con Ana Lavella se puede trabajar, eso te lo aseguro.
No quiero tampoco perder de vista, lo hemos comentado también en el informativo, lo que usted nos acaba de decir, y también el posicionamiento en el equipo de nuestra vecina de la comarca, como es Maribel Sánchez.
Claro, pero Maribel Sánchez ya estaba.
Sí.
Y a Maribel Sánchez nadie le había puesto una zancadilla. Y Maribel Sánchez no estaba recibiendo presiones para ir para un lado o para otro. Maribel Sánchez tenía un estatus y lo que hace es mantenerlo. Y a mí me parece muy bien. Yo creo que no conozco personalmente como vosotros en esa zona a Maribel, pero quien sí tenía detrás como una espada que podía en algún momento zas cortar en la cabeza políticamente era Ana Lavella. Y oye, el que esté con Miguel Tellado, que no olvidemos que puede ser el vicepresidente, sí. Ojo, el vicepresidente del próximo gobierno de Feijóo, eso da mucho chance de cara a la provincia.
Es una alegría tener una representación que, si luego nos fijamos en lo que es el Congreso de los Diputados, que tanto, y ya también podríamos fijarnos en el Parlamento Andaluz, algo que hemos comentado aquí en más de una ocasión, ese es casito el esfuerzo que hacen por defender los temas de nuestra comarca. Una actitud que sí hemos visto desde que era delegada del Gobierno en Maribel, el Maribel Sánchez, que se ganó la confianza de muchos sectores económicos de nuestra provincia y en especial de nuestra comarca, si nos ceñimos al tema de los regantes.
Sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo. En otro orden de cosas, yo quería contar algo que lo que me he enterado en estos últimos tiempos.
Cuénteme.
Y es el problema que se viene planteando ya entre el gobierno central y las comunidades autónomas fuera algo que no teníamos, vamos, yo por lo menos no tenía ni idea, el problema de los médicos en las cárceles, en las prisiones. ¿Tú sabes algo de esto, Mari Carmen?
Pues ni idea, me coge totalmente en paños menores, como se diría.
A mí me cogía exactamente igual el otro día cuando me explicaba que hay un, digamos, el gobierno central se quiere quitar el tema de la sanidad de las cárceles porque dicen que la sanidad es una cosa que está, bueno, que es, son las juntas de comunidades. En este caso, a nosotros nos tocaría la Junta de Andalucía. Pero, y la Junta no quiere hacerse cargo de la sanidad de los presos, no quiere hacerse cargo de los médicos. Y hay un guirigay organizado increíble, porque yo no lo sabía y me quedé patidifuso. Resulta que en una cárcel con 1000 y pico de presos hay 3 médicos. 3 médicos. Solo 3. Y pasan consulta, a no ser que sea una cosa urgente, evidentemente, y pasa consulta una vez a la semana. Y ojo, una vez a la semana y ven a 10 presos. Si en la lista hay 15, ven 10. Los otros 5, ah, llévenlo a urgencia, llévenlo al hospital. Me cuentan que la Guardia Civil está hasta las narices de tener que ir con presos que no tienen absolutamente nada a los hospitales por el problema médico que hay. Es que es increíble. Es que te pones a pensar, bueno, ¿y funciona algo en este país nuestro?
Eso precisamente le iba a plantear yo. Digo, pero es que funciona algo, de verdad. Es un descalabro, se mire para donde se mire. No se hace nada, pero no se les olvida, como dicen ellos, la justicia social, ¿no? Aquello de la subvención, la ayudita, ahora con ampliar las semanas por maternidad y por paternidad, llevárselo hasta los 8 años, incluso se puede reservar 2, creo, si no lo he entendido mal, porque es un guirigay también tremendo y además retribuido. Ellos están a esas.
No, pero Maricarmen, vamos a ver, en esto de la paternidad o maternidad no es una cosa del Partido Socialista o del gobierno.
No, para nada.
Ah, que esto es una cosa impuesta
por Europa. Sí, señor.
Ah, o sea que es que estos señores no se lo han inventado ni lo han puesto yo.
Pero bueno,
tenían de plazo hasta el mes de agosto. O sea que lo han sacado dos días antes de que se acabe el mes de agosto.
Calzador.
Porque no tenían más remedio que hacerlo.
Claro, con calzador, pero
no se ponga.
A ver, es que lo de Europa, Juan Torrijos, es también de la mayor de las estupideces cuando uno se para a coger y a leer información que llegan desde allí, iniciativas que aprueban y que además son empujadas tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular Europeo. Pero si nada más que tenemos que ver el negocio que hemos hecho con Estados Unidos.
Con los aranceles, te refieres, ¿no?
Hombre,
los del vino y los del aceite están preocupados. Dicen que con el aceite pues salen beneficiados Marruecos, por ejemplo, y Turquía. Y que nuestro aceite va a tener ante Estados Unidos peor comportamiento del que tienen los americanos con esos aceites de Turquía y de Marruecos. Claro. Y entonces, claro, a mí cada vez que sale un ministro, cada vez que sale, en este caso, el ministro Planas, que a mí me parece el más inútil de los ministros que hemos tenido a lo largo de los últimos años, yo me acuerdo de que en algún momento algún presidente de gobierno de este país en Europa se ha plantado en una reunión y ha dicho que no, y que no, y que no, y han estado horas y horas y horas hasta que se ha llegado a un acuerdo. Y es que ahora aquí, que me diga a mí el señor Plana que la culpa es del PAC y que la culpa es de Europa, oiga, que tienen ustedes mayoría en Europa, puñetas. Claro, es que me están ustedes haciendo que piense mal de usted, señor Plana.
Claro, negocie.
Me están haciendo pensar que es usted un auténtico eso.
Nada, negocie, trabájeselo, que para eso le pagamos un sueldo. ¿Usted se acuerda?
Negocielo entre los dos partidos que están mandando, entre los socialistas. Y si no, imponga usted que no. Mire usted, si hay un veto de un país, no se lleva a cabo, porque las cosas tienen que salir más o menos por unanimidad.
Claro.
Si hay alguien que dice que no, categóricamente, como tendría que haber sido España, pues no se hace, oiga, mire usted, de aquí, o dos moros, perdón, o dos de...
Cuidado. ¿Se acuerda usted cuando hablábamos aquí hace ya algunas semanas, cuando hablábamos de Trump con esto de los aranceles y decíamos, está haciendo negocio, pues ha hecho negocio con Europa? 15% de aranceles, que no sé cómo caerá en el país estadounidense, donde por lo visto se podrían ver incrementados los precios y demás, con lo cual afectaría también al sector, porque si sube los precios del vino español, pues no lo comprarán, y si suben el precio del aceite, pues tampoco lo comprarán. Pero es que además se lleva la compra de armamento, todo lo que se compre para Ucrania, pero es que además un aumento en la compra del gas. ¿Pero qué negocio hemos hecho?
Y luego miramos lo que hacen otros países, por ejemplo Inglaterra. Inglaterra ha conseguido un 10%. Y en algunos...
Lo han peleado.
0%, claro. Tú dices, bueno, ¿y qué hace la señora por dar leyes? Pues no lo sé lo que hace. Pero a mí me hace una putada de esa, de decir, oiga, usted con Inglaterra sí, señores ingleses, pues ahora mismo el resto de la comunidad europea les va a poner a ustedes, yo qué sé, una barbaridad, algo, hacer algo. Pero no, hemos estado jugando al ratón y al gato. Y nosotros nos creíamos el gato, nos creíamos que éramos el lince ibérico, nos creíamos que era... Y al final ha llegado este señor y nos ha hecho pasar. Pues por el aro.
Por el aro, sí.
Pero totalmente sí. Pasar por el aro.
Ya vimos la firma del acuerdo con ese agarrón de manos, los aplausos y todo, absoluta felicidad. En fin, ¿qué le pasa a usted con los límites del ruido? ¿Tiene algún vecino molesto o algo de eso?
Hombre, vamos a ver. Hace aproximadamente un año nos quejábamos los vecinos, algunos de la zona del Toyo y de Retamar, porque iban a montar el gran festival aquel de música,
el Dream, que se lo trajeron
de la zona del Levante y que lo montaron aquí en la capital. Y los vecinos se quejaban pues de lo que es el ruido, de lo que tal. Y al ayuntamiento de Almería, al ayuntamiento de la capital y a la alcaldesa, doña María Almarbeck, no se le ocurrió otra cosa que decir, durante las horas del festival vamos a delimitar, vamos, digamos, a quitar, a derogar, nada más y nada menos que las normas que sobre el ruido aprobó el ayuntamiento hace no sé cuánto tiempo. Bueno, pues claro, así nadie les pudo poner una denuncia, nadie los pudo demandar, no se pudo ir al juzgado y decir, oiga, estos señores están contraviniendo unas normas aprobadas por ellos porque las habían derogado. ¿Sabe lo que han hecho ahora?
Dígame.
Lo mismo. Ha llegado el momento en que se va a presentar el festival musical. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento de Almería? Vuelve a derogar durante el tiempo que dure, los 3 o 4 días, las normas contra los ruidos. Y entonces yo me pregunto, ¿solamente por el festival? ¿A cambio de qué?
Claro, eso le voy a preguntar yo.
¿Cuánto se trata elevado al Ayuntamiento?
Eso le iba a preguntar. Si era solo en la zona del festival o era en toda Almería, porque si se deroga una norma...
Lo lógico sería que fuese en toda Almería, ¿no?
Claro.
¿Eso se lo va a hacer usted a todas las terrazas que les obliga a usted a cerrar a la 1 de la madrugada, ¿se lo va a hacer usted en todos los bares, en todos los establecimientos de las playas y demás? Porque eso es lo que habría que saber. No, ellos solamente han ido a la zona aquella, y además con controles que no sabemos qué controles. Pues vamos, ¿cómo se controla el volumen del ruido? Mire usted, ¿tú vas a controlar un festival de esas características con el ruido, con los altavoces que tienen, que eso suena... Creo que hasta los de la luna se enteran que estamos aquí de festival.
Hay pantallas que minimizan la expansión del sonido, y creo que más que quitar normas en un momento determinado, y entiendo que en una zona determinada habría que exigir las medidas oportunas. Mire, como hacen están haciendo en pueblos de interior, que ya y pueblos de zonas rurales y demás, que ya ponen a la entrada del pueblo, tenemos gallos que cantan y un campanario. Para aquellos que les visiten, ¿claro?
Para que los vecinos sepan que, mire usted, que a las 7 le va a cantar el gallo.
Sí, a las 5.
A mí lo que no me parece...
Pues yo tenía un gallo vecino que cantaba a las 5, o a las 5. Sí, tenemos gallos.
Eso es una putada, ¿eh? A las 5 de la mañana que te cante el gallo, eso es una putada. A mí lo que me sienta... A mí, como tú comprenderás, en el fondo, lo que ocurre es que no me parece normal que un ayuntamiento pueda decir, oiga, ahora pongo una norma, ahora la quito, ahora la pongo, ahora la quito, ahora pongo, ahora la quito, que parece que está jugando con nosotros.
Sí,
es que da la impresión que los políticos están jugando con los
ciudadanos. Claro, y luego la duda, ¿es para unos o es para todos? Es un disparate.
Bueno, esa sería la segunda gran pregunta, ¿para todos o solamente para el festival?
Claro.
Yo creo que solamente para el festival. ¿A cambio de qué? Nunca lo sabremos.
Felices vacaciones, Torrijos. Pásalo bien. Adiós.
Hasta septiembre, hasta adiós.
Les hemos contado un montón de noticias, como hacemos cada día en esta cita informativa. Mañana habrá más.
Mañana miércoles estaremos aquí nuevamente. Les ofreceremos toda la información que recopilamos, lo más cercano a su entorno, lo más próximo, lo que se genera aquí en nuestra comarca. Trataremos de traérselo todo mañana, acudiendo a nuestra cita habitual. Desearles una feliz tarde y recordarles que si quieren seguir informados siempre tendrán opción. Si hoy, por ejemplo, no les ha dado tiempo a escuchar este informativo, pueden hacerlo a través de nuestra página web actualidadalmanzora.es. También tienen un número de WhatsApp que vamos a recordar, que es el 690-111-989. 690-111-989. Si se quieren dirigir a nosotros de forma anónima, contarnos algo, aquí estaremos encantados de poder atenderles.
Anda que no les cuesta, anda que no les cuesta.
Muchísimo.
Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.